Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Los Reyes. Los Reyes Magos. O sea, posiblemente la llegada más bonita de todo el año. El regreso más ansiado, la visita más especial en las calles de España, obviamente de Madrid, y de cada rinconcito de la región. Los Reyes Magos que harán acto de presencia, poco rato, poco tiempo, durante la tarde que está más llena de ilusión y de alegría, y de ese espíritu infantil que deberíamos aguardar siempre en lo más profundo de nuestro corazoncito, o sea, Melchor, Gaspar, Baltasar, los Reyes Magos, que lamentablemente, ya aviso, no van a estar en este taxi de Onda Madrid, porque ya bastante tienen con lo que tienen, o sea, con toda esa tarea de curro ingente, que es cierto, es un trabajo muy agradecido, muy celebrado el trabajo, y por eso ellos están a lo que deben estar. Es su momento. Y no están, pues, para hacer entrevistas. Y nosotros vamos a estar, pues, a lo que nos toca, que es hacer radio, seguir contando historias, también en Navidad. Mientras hacemos tiempo hasta la llegada de los Reyes Magos, vamos a contar historias, vamos a hacer radio, que es para lo único que valemos nosotros, que es un trabajo también muy agradecido, oye, y no tan celebrado como el de los Reyes, pero eso es normal. Hoy os vengo a hablar de una construcción que ha superado con creces la categoría de una simple obra. O sea, es una construcción que ha pasado a ser símbolo. Bueno, al menos que lo fue símbolo mientras existió. Pero también lo sigue siendo, una vez que sus cimientos han quedado sepultados por el paso del tiempo. Ha sido esta construcción, de la que hoy os vengo a hablar, ha sido objeto de chiste, ha estado en multitud de referencias en series de televisión...
Don Rafael, todo listo.
¿Seguro que no queda nadie en el edificio?
Seguro, he llamado casa por casa. ¿Qué hago, he hecho el cigarrillo en la papelera?
Sí, la técnica Windsor es la más creíble.
La técnica Windsor. Ha estado presente en Letras de las Canciones. Entre Lisboa y Madrid fue la guerra. Mi corazón ardía como el Windsor. En las letras de varias canciones. Vamos a dejar tu piso. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo. Incluso en temas de rap también. Cuando subo en ascensor de madrugada con el alma en llamas, como el Windsor hago Windsurf en el texto, me cuelo en el son. Hace ya unos cuantos años, en el CaixaForum de Madrid, se llevó a cabo una exposición con el título sugerente de Torres y rascacielos de Babel a Dubái. e intentaba esta exposición hacer llegar al público la fascinación del hombre, de la mujer, del ser humano por los edificios que suman y suman metros. O sea, las construcciones que hace la humanidad intentando que sean cada vez más altas y más altas y más altas y que lleguen más lejos y más lejos y más lejos, que intenten rozar el cielo. Y si fuéramos poetas facilones, diríamos construcciones que acarician las nubes. Se partía del mito de la Torre de Babel, la historia bíblica que ha cautivado a artistas de todos los tiempos. Se describe en el libro del Génesis y la autoría se atribuye a Moisés. Según cuenta la Biblia, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al Arca de Noé, en la que tanto Noé como otros 7 integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Y los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Senar, o sea, Babel, lo que conocemos hoy como la ciudad de Babilonia. Todos hablaban un solo idioma. Y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. La cuestión es que la torre no terminó demasiado allá. Pero ese es un punto de partida que cantaría la Jurado. Un punto de partida para hablar de la pérdida de la escala humana. De la utopía fallida. De la desmesura. ¿Cuáles son los límites? ¿O queremos tener cortapisas a la hora de construir a lo largo del mundo? Claro, lo que está claro es que la humanidad ha tenido tendencia a ponerse retos. A intentar superarse. O sea, esto no viene de hallados. Esto ha pasado toda la vida. Esto de querer tener mejor el césped tuyo que el del vecino, que no es una cosa de ahora. Hay una pulsión humana a afrontar desafíos imposibles que parecen imposibles y se hacen realidad y pasan a formar parte de la historia.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia...
Se han vencido las trabas materiales desde la antigüedad para llegar hasta el ahora. Milagros de la ingeniería como ese Burj Khalifa, los 828 metros que hacen al edificio más alto del mundo, un motivo más que suficiente para que muchos turistas visiten Dubái. Y esto también es símbolo de cómo va cambiando la construcción, ¿no? De la pujanza de las obras y en concreto de los rascacielos. Nos movemos de la escena norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Donde la ciudad que más destaca al principio fue Chicago y no Nueva York.
La estructura de un rascacielos neoyorquino de 22 pisos va a empezar a cubrirse con las galas arquitectónicas a las primeras señales de una especie de soplo mágico. 46 operarios especializados inician la tarea de colocar en sus sitios respectivos las piezas de aluminio, material que ahora se emplea preferentemente en este sistema de edificación prefabricada.
Hemos pasado a la difusión planetaria de los rascacielos desde la década de los 70 del siglo pasado y ahora, como manda el dios dinero, aunque estamos hablando muchas veces de países dictatoriales, 2/3 partes de los rascacielos más altos del planeta están ubicados en el extremo y Medio Oriente. Y sin ser Madrid una ciudad que entre en la lista de urbes del globo terráqueo donde hay un turismo de rascacielos, también tiene sus edificios meritorios que intentan rozar el cielo. El primero de todos fue uno que aún existe en la arteria principal de la capital de España. Uno de los primeros rascacielos, si no el primero, de toda Europa.
Para su nueva sede, Telefónica necesitaba un edificio en el que hacer compatibles determinados usos industriales, como los equipos eléctricos necesarios para alimentar las comunicaciones telefónicas, espacios para despachos y oficinas, y también servicios de atención de cara al público.
El número 28 de la Gran Vía madrileña, inaugurado en 1929, está ubicado el edificio Telefónica, pionero de los rascacielos en la Villa y Corte, que tiene varios rascacielos, los más modernos, son los más altos. Me refiero a las conocidas 4 torres de Madrid, que en realidad ahora son 5, porque hay una más pequeñita, que es la Torre Caleido, que son, bueno, pequeñitas, son 181 metros, pero justo detrás de esa hilera de rascacielos enormes. Y es que está a las espaldas, esa torre que ha leído, de la Torre de Cristal, con sus 50 plantas y sus 249 metros. Es el edificio más alto de España, el cuarto de la Unión Europea. Le sigue la Torre Cepsa, 248 metros, la Torre PVC, 246, y la Torre Emperador Castellana, con 224 metros. Hay grandes edificios muy icónicos de la capital de España. paréntesis, no digáis lo del pirulí. O sea, Torre España no es un edificio, es una torre enorme, muy grande, sí, bonita, icónica, lo que queráis, pero allí no vive gente, o sea, no es un lugar que albergue grandes oficinas. Y eso es lo que se requiere para estar en la categoría de edificios, como el que se alza frente a la Plaza de España, que es el Edificio de España, una cosa colosal, que estuvo muchos años abandonada y ahora es hotel. Habrán visto la llamada Puerta Europa, que son dos edificaciones inclinadas, más conocidas como las Torres Kio, con 115 metros de altura cada una, o el edificio Picasso, cuyo arquitecto es Minoru Yamakasi, que también proyectó el desaparecido World Trade Center de Nueva York. Cerca de esa torre Picasso se ubicaba el rascacielos del que hoy vengo a hablarles, en el llamado complejo Azca de Madrid, lo que hoy es el distrito financiero de la capital. Una torre que es esa especie de figura pop, en chistes, en canciones, en series y, por supuesto, en documentales.
Accidente, sabotaje, sabotaje, accidente.
El fuego nos atrae.
Desde luego es todo muy raro.
Nos hipnotiza.
¿Qué habría ahí?
Y si lo miramos desde la perspectiva adecuada,
que no querían que supiésemos,
puede revelarnos.
A mí me cuesta a día de hoy pensar que una colilla quema hueso.
La verdad.
El edificio Windsor, cuyo nombre anglosajón provenía de una discoteca que estaba situada en los bajos. Edificio Windsor, con 106 metros de alto, 32 plantas, era el octavo edificio más alto de los rascacielos de la ciudad. Albergaba en su interior la sede central en España de Deloitte, que contaba con una plantilla de más de 1.200 empleados y tres departamentos del despacho de abogados Garrigues. El origen de la torre hay que buscarlo en los años 70, cuando un grupo de arquitectos, como Pedro Casariego, Manuel del Río, Gerano Alas o Miguel Ángel Rodríguez, entre otros, se embarcaron en ese ambicioso proyecto. Lo describían los expertos en arquitectura como una edificación de geometría limpia y sencilla, muy luminosa, estilizada. También destacó por su ingeniería, una estructura mixta de hormigón e hierro, dividida en dos piezas por una planta técnica intermedia y una planta sin ventanas, que alojaba los elementos estructurales. Además de la base del complejo, compuesta por tres plantas, que estaba ocupada por locales comerciales, entre ellos esa famosa discoteca Windsor. La construcción, que empezó en 1975 y terminó en 1979, y hasta que llegó la Torre Picasso, fue el edificio más alto del complejo financiero de la capital de España. Y he dicho describían y no describen, describían esa arquitectura y no describen, porque ya saben el funesto destino que tuvo el Windsor. Y por ello, como pasa con las estrellas que mueren jóvenes, entra aún más de lleno en la categoría de construcción icónica. Que al recordar el edificio equivale a rememorar, esto suele pasar siempre, ¿eh? Cuando recordamos un suceso, siempre equivale a rememorar dónde estabas tú, cómo lo recuerdas tú, quién te avisó a ti de que el Windsor se estaba quemando. El incendio del Windsor, que es materia de estudio, de análisis, de teorías. La madrugada del sábado al domingo, del 12 al 13 de febrero del año 2005, el rascacielos comenzó a arder en la planta número 21, un fuego descomunal que devoró las plantas más altas en solo una hora. Era un espectáculo de llamas que congregó a cientos de ciudadanos en la calle y también en la televisión y en la radio, pegados al transistor, atentos a la pantalla. Es cierto que el Windsor se encontraba en obras de remodelación, pero ese fuego no tenía como origen aquello, ¿no? Los equipos de bomberos confiaban en que una planta técnica intermedia pudiera frenar la voracidad de las llamas, pero no lo hizo. Prácticamente se tardó 2 días en extinguir las llamas que arrasaron con el Windsor, dejando un esqueleto negro rodeado de humo y de oscuridad en el centro de la ciudad. Pese a lo gigantesco, a lo descomunal, a lo recordado del incidente, es verdad que no hubo ninguna víctima. La cosa diferente es las teorías alternativas que nacieron con aquel fuego. Está ese vídeo que grabó un vecino, donde se podían ver sombras en plantas del edificio vacío de bomberos y en llamas, la posible quema de documentos de la consultora Deloitte, ubicada en la planta 21. Hasta sonó el comisario Villarejo como agente dedicado a la quema de esa información que afectaba al banquero Francisco González. Lo que es una verdad palmaria. Es que no hay, a diferencia del incendio del Palacio de los Deportes madrileños, no hay un causante del siniestro. No se encontró, no se halló. La tesis principal es la de la colilla mal apagada. Ayudado ese descuido por el pésimo servicio de prevención de incendios del edificio Windsor. O sea que no existió intencionalidad en el fuego. Ahora en el lugar donde hubo una torre hay otra, llamada Titania. Aunque de ella no hay chistes, no hay canciones, ni referencias en una serie de televisión.
¿Qué hago? ¿Hecho el cigarrillo a la papelera?
Sí, sí, la técnica Windsor es la más creíble.
Madrid 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Bueno, estamos enredados, como siempre, en la actualidad nuestra de cada día. Tenemos que si el Congreso del PSOE, tenemos lo del hermano de Sánchez y Lobato, que ha dejado la presidencia del PSOE de Madrid. Bueno, y a nivel internacional, ¿qué les cuento? ¿No? Las guerras y los conflictos y Trump, que está por llegar por segunda vez a la Casa Blanca, y la guerra en Ucrania y la conformación del nuevo gobierno europeo, por así decirlo, ¿no? La presidencia y los comisarios. Y la actualidad que va cambiando, la actualidad que nos va engullendo cada día. Y es cierto que a veces se nos pueden escapar historias que ocurren lejos de aquí. Por ejemplo, una historia que en lugar de vida, como la de Marseille, ¿no? Una historia de vida es en realidad una historia de muerte en vida o de injusticia en vida. Es una historia que sucedió muy lejos de aquí, a más de 10.000 kilómetros de distancia. Una sociedad muy diferente a la nuestra, ¿no? A la española, a la occidental, a la europea, con códigos, con formas de conducirse, de entender los valores de la vida, que no se asemejan a este país, a esta nación, a esta civilización, que en realidad quizá no sea tan plural y tan diversa, ¿no? Igual seamos bastante más pareciditos unos a otros, ¿no? Esta historia que hoy os traigo, os la traigo gracias en buena parte al trabajo de años que ha llevado a cabo el diario El País, el periodista Álvaro Corcuera. Es una historia real, verídica, que bien podría llevarse a la gran pantalla con una de estas narraciones múltiples, ¿no? Donde no hay un solo personaje protagónico, ¿no? Tenemos al reo esperando su condena final, la muerte. Tenemos a la hermana del reo creyendo que su hermano condenado es inocente. Y hay un juez que hace tiempo que dejó de serlo. Y el motivo está en el caso que ocupa al hombre que aguarda su condena. Todo esto ocurre en Japón. Las ciudades se igualan, los países se uniformizan, ¿no? Se asemejan unos a otros. Lo notará si usted se da una vuelta por las grandes ciudades del mundo. La llamada globalización trae muchos beneficios, ¿no? Pues nos llegan antes los descubrimientos lejanos, el móvil que se fabrica más barato en un país muy recóndito, podemos acceder a comprarlo más fácilmente. Hay intercambio de información que ayuda a comprender el planeta donde vivimos. Y también la globalización tiene sus condiciones más adversas, ¿no? Se va sumando, como el vapor de una olla, las enormes diferencias entre naciones, ¿no? Hay negocios que se parecen cada vez más entre sí. Atrás van quedando los oficios propios de cada urbe. Uno pasea ahora por los centros históricos y descubre que solamente anda entre turistas. La comida te va sabiendo igual. Las series que antes te sorprendían hace tiempo que están en tu plataforma preferida, predilecta. Y ahí te tienes donde elegir. El mundo se va haciendo más homogéneo sin que lo podamos parar. Si es que acaso hay quien quiera pararlo, ¿no? Las ciudades se igualan, los países se asemejan, los comportamientos humanos también van dejando atrás valores que eran más exclusivos de su comunidad. Y una vez abiertos al mundo, llegan gentes que enriquecen, que modelan, que transforman sociedades, ¿no? Sociedades que ya se mueven, ¿no? Mucho más dinámicas que antes. Es lo que toca, ¿no? Que un adolescente en, qué sé yo, 1960, 1970, pronunciara la palabra sushi. Es como si hoy un joven siglo XXI dijera pisco labis, ¿no? O guateque, ¿no? Palabras ya casi extintos. Hoy los jóvenes y no tan jóvenes toman sushi, se compran kimonos, e igual han leído a Murakami y por supuesto habrán visto pelis universales de Hayao Miyazaki. Y aún así, países como Japón, pese al fenómeno global tendente a la homogeneización, nos sigue pareciendo exótico, ¿eh? No solo por las vestimentas, la comida, las ciudades, también por el modo de comportarse, ¿no? Desde reír, hay un humor japonés, ¿no? Que a nosotros nos costaría un mundo entender. Amar, el besuqueo público de jovencitos o de no tan jovencitos allí, pues no es nada habitual. El contacto físico no es algo que se lleve demasiado, ¿no? El sentido del respeto, de la armonía, de la limpieza, el orden, el concepto de honor también es diferente, ¿no? También Japón sigue siendo especial en la justicia. Aparte de las concreciones que podamos establecer, de las salvedades, diferencias, semejanzas, la pena de muerte sigue estando vigente en el país nipón. Japón es una de las grandes democracias industrializadas donde todavía se aplica la pena capital. Bueno, en realidad es una de las dos grandes democracias industrializadas donde todavía se aplica la pena capital. La otra, ya lo intuyen, se llama Estados Unidos. Por horrendo que sea tu crimen, en países como Alemania, como Francia, como España, como México, no se te va a quitar la vida, ¿no? Japón es una potencia y se sigue castigando con la vida, por ejemplo, pues un homicidio múltiple aunque es verdad que es particular la pena de muerte en Japón. No se imaginen situaciones hollywoodienses donde hay, pues no sé, una última cenita, el párroco y de las antiguas también, y pides lo que más te gusta del mundo, salmón, lo que sea. Pues dices, hay una visita especial de un ser querido y se sabe, ¿no? Dices, hay una fecha, se sabe cuándo va a llegar el día de tu adiós. En Japón, los presos que están en el corredor de la muerte son encarcelados en solitario, sin comunicación con otros reclusos. En una celda, cuenta el periodista Corcuera, de tres tatamis, que son menos de 5 metros cuadrados, de la que no salen más de 45 minutos diarios. Cada amanecer es una tortura. Una tortura psicológica. Porque cada amanecer de tu día a día en la prisión puede ser el último. Es que la grandísima particularidad japonesa es que los presos no saben cuándo serán ejecutados, ¿no? Pasan las horas, una tras otra, las horas del día, pensando que quizá ese paseillo sea el último de su existencia, ¿no? Encerrados en un cuartucho indigno. Es difícil, ¿eh? Entiendo que es difícil. O casi imposible ponerse en la piel de un hombre que espera su ajusticiamiento sin saber cuándo será. Y entonces imaginas la daga sobre tu cabeza, el hilo que sujeta ese cuchillo. ¿Y cuándo será el día que te avisen de tu muerte? A los presos se les avisa con una hora de antelación por la mañana, el mismo día del ahorcamiento. El único método utilizado desde 1873, el ahorcamiento. No hay despedidas, no hay última cena, solo un breve stop, una breve parada frente a un altar budista. Familiares directos y abogados, los únicos que pueden visitar al reo durante su condena, son informados a posteriori de la ejecución. La idea, ridícula, mezquina, malvada del Ministerio Japonés de Justicia, es que se trata de evitar que el preso se perturbe. O sea, deben pensar cínicamente que la daga que pende sobre tu cabeza tranquiliza. Nacer en Japón en 1936 era venir al planeta cuando este se aproximaba, faltaban poquitos años, para enfrentarse a su Segunda Guerra Mundial. Japón acabaría estando del lado de los derrotados, junto a los fascistas italianos o la Alemania nazi. Derrotados los aparentemente irreductibles japoneses mediante las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Little Boy y Fat Man. Arrojadas un 6 y un 9 de agosto de 1945, respectivamente, ¿no? Iwao Hakamada nació en 1936 en ese mundo, en ese Japón. Cuando tenía 8 años, la familia Hakamada huyó desde Yuto hasta Hamakita, en la provincia de Shizuoka, para refugiarse de las bombas del conflicto bélico. Familia humilde, trabajadora, como la mayoría del mundo, nada especial. A los 16 años, Iwao entró a trabajar en una fábrica de coches al tiempo que dejaba el judo por el boxeo. E hizo bien en dejar el judo, porque se le veía especialmente habilidoso encima del ring. Se acabó haciendo profesional. Y en 1957, con 21 años, era el sexto mejor japonés en el ranking de peso pluma. Entre medias de su creciente éxito pugilístico, Iwao Hakamada conoció a una bailarina de cabaret, se casó y tuvieron un hijo, Akira. En 1962, una lesión en la rodilla le hizo colgar los guantes para ponerse los fogones. Abrió un bar y luego cerró ese bar. Se terminó divorciando y el joven Akira quedó bajo su tutela. Ya rozando los 30 años, en 1965, conoció a Fumio Hashiguchi. Era el dueño Hashiguchi de una fábrica de miso. El miso es una especie de condimento hecho con productos naturales que ha servido y sirve para darle un sabor más refinado a los platos. El miso es un condimento muy famoso en Japón, seguramente el más famoso de Japón. El motivo del encuentro entre Iwao Hakamada y Fumio Hashiguchi, entre el dueño de la fábrica y el padre divorciado, fue que el empresario quería darle trabajo. Quería a alguien fuerte para mover de un lado a otro los pesados sacos de productos que su fábrica tenía. Lo que hoy hace una máquina, pues allí en ese momento lo debía hacer un humano. Y el humano ideal debió ser ese exboxeador que aceptó el trabajo en Shimizu, lejos de su domicilio habitual. Se instaló en un pabellón para empleados, mientras que su hijo se quedó en Hamakita con los abuelos. Pero llegó la muerte y luego el incendio. Ha pasado poco más de un año hasta que el crimen hizo acto de presencia. El 30 de junio de 1966, Fumio Hashiguchi, el propietario de la fábrica de miso, su esposa Chizuko y dos de sus tres hijos, Machiko y Yuichiro, aparecieron apuñalados salvajemente. Sus cuerpos y su vivienda estaban además envueltos en llamas. Llamas que consumían las pruebas más claras de aquel crimen. Además, faltaban 200.000 yenes, unos 1.300 euros al cambio actual, pero para la época 200.000 yenes era dinero. Hay veces en que hablamos, alguna vez lo hemos hecho, de los crímenes perfectos, ¿no? De las malas víctimas, de los sospechosos que no lo parecen. Y el caso de Iwao Hakamada es el de un sospechoso perfecto para la policía. Recordemos, año 1966, en la sociedad japonesa, un hombre divorciado, con un hijo viviendo con sus abuelos, fuera de su ciudad habitual, que además había sido boxeador y que arrastraba algunas deudas. La policía siempre se fijó en él, porque además descubrieron un pijama con una gota de sangre. Dices, una gota de sangre pequeña, minúscula, una gota que Hakamada achacó a un corte que padecía en uno de sus dedos. El corte era tan real como esa gota en su pijama. Hubo una primera detención y una primera salida. En realidad, la última de sus salidas, porque los policías no lograron ver en Hakamada a ese perfecto criminal que había matado a su jefe y a la familia para además llevarse pasta, ¿no? La pasta, ¿no? Hakamada pudo haber huido, pero no lo hizo y nunca lo hará. Y pasadas unas semanas, en agosto de 1966, fue detenido de nuevo. No sabía entonces, ni él ni sus seres queridos, que empezó el reloj. Empezó a sonar ese reloj. Que haría de él el preso que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte esperando su ejecución. 45 años, para ser exactos. 45 años en el corredor de la muerte. La policía en Japón, cosa que gracias a la ley no pasa en España, la policía puede retener a un ser humano 23 días en una celda, y así lo hizo en ese caso, 23 días donde al señor Hakamada se le practicó interrogatorios. Interrogatorios que incluyeron torturas, interrogatorios con torturas en jornadas de 11, 14, 16 horas, para que finalmente el 9 de septiembre de 1966 el exboxeador Hakamada admitiera el robo, la matanza y el incendio. Él sabía que era inocente, pero acabó firmando. Después de 3 semanas de palizas, que harían confesar las palizas lo que fuera a cualquier individuo, el hombre firmó y fue su sentencia, ¿no? En 1967, 3 magistrados lo declararon culpable por 2-1 tras leer la confesión, ¿no? Entra en juego en ese voto particular, ¿no? Ese voto contrario a declarar culpable al señor Hakamada. Voto contrario a la pena de muerte, a la condena de Hakamada. Lo firmó Norimichi Kukamoto, el juez que en 2011, en una entrevista en El País Semanal, confesó que no estuvo de acuerdo con la sentencia, pero que fue obligado a redactarla. Un juez que acabaría dejando con el remordimiento de por vida la carrera judicial. Y la hermana de Hakamada, Hideko, una vida destinada a la creencia fervorosa, impenetrable, de que su hermano es inocente, de que sigue siéndolo. ¿Cómo ha de ser Esta es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Cómo ha de ser la confianza y la inocencia de un ser querido para estar 45 años luchando para que le liberen, para que repitan el juicio, para que admitan que se inventaron pruebas? ¿Recuerdan la huella de sangre de ese pijama? Las pruebas de ADN por entonces no existían. Y lo admitieron como válido, esa huella de sangre. Admitieron que esa huella brevísima debía de ser de alguno de los muertos. Durante el juicio, el fiscal, inventándose unas pruebas que reforzaron su tesis, 6 prendas manchadas de jacamada dentro de un tanque en la fábrica de Miso. El acusado nunca reconoció la ropa como suya. Cuando el abogado de Hakamada apeló, en 1976, la Corte Suprema de Tokio pidió al preso que se probara los pantalones manchados de sangre y miso, y no eran de su talla. Lo que explicaron los jueces es, pues han encogido, por culpa del miso o el señor Hakamada ha engordado en la cárcel. Y añadieron, siempre lo hacían, siempre la añadían, la confesión. Sin saber, o peor aún, sabiendo que ese hombre, que esa confesión, salía de una tortura. El ex juez Kumamoto, tiempo después, seguía obsesionado con el caso, ¿no? Compró ropa similar a la supuestamente encontrada en la fábrica de miso y la metió en unos barriles, y entonces acuchilló un trozo de carne de animal y observó que la tela no encogía, que la sangre se volvía oscura y que la ropa, manchada con el miso, no hacía posible distinguir nada. Y envió esas pruebas al abogado del señor Hakamada. Tras décadas de insistencia, de presiones internacionales, también de presiones internas del propio país sobre el caso, finalmente en 2014, un tribunal de la ciudad de Shizuoka decidió repetir el juicio ante las dudas, evidentes dudas, sobre las pruebas. Una segunda oportunidad a un hombre condenado a morir, que este pasado septiembre del 2024 ya es un hombre no solo libre, que lo era de manera preventiva desde el 2014, ¿no?, sino ante todo un hombre inocente, absuelto 56 años después de ser condenado a la pena de muerte en Japón en 1968. Iwao Hakamada, con 88 años, ha visto acabar, ¿no?, el calvario que le ha encerrado injustamente durante la grandísima mayoría de su vida. Bueno, Iwao Hakamada es un hombre que sufre problemas mentales, consecuencias de la tortura física, de la tortura psicológica que ha sufrido durante todos estos años, agravadas esos problemas mentales por el paso del tiempo y por el peso de la edad, 88 años. La otra pregunta que surge ahora es, ¿quién mató a Fumio Hashiguchi, a su mujer y a 2 de sus 3 hijos? Pero los implicados en el caso llevan años hablando de esa tercera enemistad con su padre, que no estaba en casa en junio de 1966 y que se salvó. Todo esto ha ocurrido en Japón.
Sin deita 朝に弔いの雪が降る、はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きしむ、因果な重さ見つめて歩く、闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ、命の道を行く女、涙は塔に捨てました。
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hacer radio bien, hacer buena radio, pues como hacer buen queso, o fabricar neumáticos resistentes, o crear una sabrosa hogaza, pues tiene una complejidad que igual solo entendemos los obsesos que hacen queso, que hacen neumáticos, que hacen pan o que hacen radio. De nuestra pasión por el medio, que es una pasión, quiero creer, especial. Quiero creer que hay un amor a la radio más especial que el amor que hay en la tele o en los periódicos, no sé. Quiero creer, pero tampoco sea ciencia cierta. Y a veces incluso uno pierde la fe. Tiene ese síndrome, pues un poco de que no le escuchan, de que habla al vacío, de que la radio ha perdido la gloria. Estos días he recuperado, no la gloria, pero sí la fe, si es que la tenía algo perdida, gracias a un documental y gracias, en buena parte, a Gemma Nierga.
Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a todos.
Carlos Llamas, Hora 25, era mi refugio por las noches para conciliar el sueño.
Esto sí, esto es Hora 25. Pero desde hoy, sin Carlos Llamas. Ya no estamos todos, ya nunca estaremos todos.
Cuando muere Carlos Llamas, y al cabo de 10 días mi madre, yo lo viví. Es que es la primera vez, creo, que cuento las dos pérdidas, las uno, pero es que es así. Es que de noche llegaba y no sabía qué escuchar y encontré la voz de Carlos Alsina.
Son las 10 de la noche, son las 9 de la noche en las Islas Canarias.
Y cuando descubrí a Carlos Alsina, que era la brújula en Onda Cero, me refugié en él. Y cada noche lloraba el dolor por la muerte de mi madre, que fue una muerte prematura y muy rápida. Esto yo creo que no se lo he dicho nunca a él.
Les voy a decir una cosa.
En noches en que no podía soportar esa pena y la voz de Alsina me ayudaba a conciliar el sueño.
Sigue siendo un revolucionario que sintoniza con los jóvenes.
La compañía, la complicidad, el cariño y la voz tan, tan pura, tan difícil de impostar, la voz de la radio que está a tu lado. A los que fuimos niños algo solitarios, a los hombres y mujeres que nos gusta apartarnos un poco del gentío y escuchar la voz, las voces, y también a los que no. A todos, para algún rato al día, está la radio, que es ese medio anclado a España, a su memoria colectiva, ¿no? El 23F, el 11M, la pandemia y ahora con la Dana de Valencia.
Nuestra memoria tiene sonido.
Especial elecciones.
ETA acaba de anunciar el cese definitivo de su actividad armada.
Con la radio he vivido tantas cosas que forman parte de una memoria colectiva que me pertenecen a mí, pero que nos pertenecen a todos como sociedad. Es un material increíble.
El 11M es para mí el día más extraordinario y dramático que he vivido en mi vida.
La radio nos guiaba, fue nuestra luz.
Conocemos el comunicado de ETA anunciando el fin definitivo de la violencia.
El fin de ETA fue de los momentos más emocionantes que he vivido en toda mi profesión.
Es la noticia que queríamos escuchar a gran mayoría de ciudadanos, ¿no?
La noche electoral es pura radio.
Tengo récord de noches electorales porque las he trabajado casi todas.
Quedan solo 10 minutos para que cierren los colegios electorales.
El sonido de las tardes de fútbol también es otra banda sonora que está metida en nuestra cabeza.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
La radio con el 23F ganó credibilidad.
Para mí uno de los grandes hitos de la historia de la radio es la pandemia.
El estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Ni un solo día dejamos de emitir durante el confinamiento.
Yo nunca he tenido la sensación de que fuera tan importante lo que hacíamos.
Ese murmullo de las radios, ese contarte historias, tenerte informado, escuchar música, era todo.
Sé que puede no sonar muy navideño. O sea, no es muy de Pascuas el tema. ¿Pero qué les parece si hablamos de la calvicie? Los calvos, los alopécicos, o sea, los hombres que sufren o no sufren, que para gustos colores, esto de ir quedándose sin pelo en la azotea de nuestro cuerpo, en nuestra cabecita. Los hombres calvos, que no son un único tipo de varón, ni de calvicie, porque hay calvicies muy particulares, muy únicas, muy suyas. Está el hombre que está claramente calvo, o el que intenta hacer ver que no está calvo, poniéndose esa especie como de pelusilla última que se resiste a abandonar nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan de Iñaki Anasagasti, el del PNV? Un poco ese estilo, ¿no? Hasta calvos que lo son solo por la zona central del cráneo, pero tienen pelos a los lados. Pues, piensen en Santiago Segura. Hay calvos muy calvos. Calvos digo que se rapan ellos mismos, entonces ya no queda ni un pelo. Se rapan, todo sea limpio, brillante, esplendoroso, reluciente en la ausencia del cabello. El temor a quedarse calvos es un miedo bastante generalizado entre nosotros, entre los caballeros. Y no hace falta que me base en ninguna estadística, que la sabrá seguro, pero no hay más que ver cómo está el negocio de los implantes o de los injertos capilares, que está al alza. Y que ya ha dejado de ser, más o menos, un tabú varonil. Uno ya no es que admita que se ha puesto pelo, es que lo luce con orgullo, lo pone en sus redes. Y el consenso generalizado es, madre mía, ¿pero de dónde ha sacado ese pelazo? Y después de los 5.000 euros a plazos que estoy pagando, responden algunos. A quienes lo pagan a tocateja, afortunados ellos. La calvicie, que tiene no solamente formas y maneras de asumirla, sino que tiene tipos. El más común, por lo que leo, es la alopecia androgénica o alopecia androgenética. O más bien la calvicie común, es decir, es responsable del 95% de los casos y que afecta sobre todo a los varones, muy en menor medida, aunque en algún caso hay, puede afectar a mujeres. Y se deja ver dónde, pues cuando perdemos pelo, en la zona frontal. Estas son las entradas que se acrecientan, o en la zona parietal, que es más bien hacia la coronilla. Y en España sabemos sobre calvos. Bueno, digo, sabemos sobre calvos como saben en todo el mundo. ¿Por qué somos calvos? Digo, calvo el vecino, el locutor, el transportista, el mecánico. O sea, son un colectivo grande al que les une la alopecia y ser varones y poco más. Y es cierto que hay algunos estudios, no demasiado rigurosos, que hablan de nuestra nación como el país con más calvos del mundo. Es por una mezcla de genética, de estilo de vida, de dietas con mucha carne. Y no sabemos si España es el país, realmente el país con más calvos del mundo. Pero sí que es la única nación del mundo donde cada Navidad recordamos a un calvo. Ahí la memoria, ¿eh? La memoria la estará usted comprobando ahora mismo. Han pasado ya unos cuantos años desde que se dejó de usar esta música para los anuncios de la lotería de Navidad, y ahora mismo está usted recordando pues el turrón y las uvas y el arbolito y el Belén y los décimos de lotería. Ha pasado tiempo, pero en España relacionamos Navidad con este sonido que nunca se compuso para dar algo así como las Felices Pascuas. No, porque esto es una composición del francés Maurice Jarre que se utilizó para la banda sonora de Doctor Zhivago, en la peli de David Lean protagonizada por Omar Sharif. Banda sonora que un buen día unos inteligentes estudiosos de la publicidad decidieron colocar en nuestro país como acompañamiento a los anuncios que nos incitaban a jugar.
Cada Navidad tus sueños juegan a la lotería. Que la suerte te acompañe.
La lotería y esa música y esa suerte que nos debía de acompañar, ¿no? Todo eso se sumaba al blanco y negro del anuncio y al misterioso hombre calvo que se movía elegante por la pantalla, vestía siempre de negro y nos soplaba la magia de la Navidad. Ese hombre es un actor inglés, ya han pasado por él los 70 años, y se llama Clive Arundel.
I just remember getting bored with it, with Christmas. At some point, you know,
y aquí llegaba a decir el bueno de Arundel que había odiado a la Navidad, que había llegado a odiar la Navidad, que se le había propuesto pasar solo, tomar comida basura, no salir de casa, aunque uno acaba siempre amando la Navidad, de un modo u otro. El señor Arundel no es un actor conocido en Reino Unido y su nombre tampoco es que sea muy famoso en España, donde lo conocemos como el calvo de la lotería. Es que en España somos muy de poner mote. El calvo de la lotería, pues eso. Pero su rostro está asociado para siempre a estas fechas entrañables y eso nos hace verle de un modo tierno y casi infantil. Arundel, que nació en la isla de Trinidad y Tobago en 1950, a los 9 años se trasladó junto a su familia a Londres, a Reino Unido, a la nación donde sigue residiendo. Estudiaría en un internado, sus amigos le introdujeron en el budismo, religión que continúa profesando, y además se enamoró del teatro, su medio de vida, porque acabaría volviendo a la capital británica para hacerse un hueco sobre las tablas de los principales teatros ingleses y para poder optar a recitar algunos de los pasajes de su eternamente admirado William Shakespeare. Bueno, admirado por él y por todo inglés que se precie. Bueno, por todo amante de la literatura que se precie. Así iría su vida, entre teatro, anuncios, alguna aparición breve en el cine, nada destacado, ninguna actuación memorable que le lanzara al estrellato, a esa popularidad tan extrema de los actores que triunfan con un solo papel. Pero, a poco tiempo de que Clive Arundel alcanzara los 50 años, le llamaron para un casting. Era un casting en un anuncio en España. Arundel le contaría años después al diario El Mundo, decía: me había rapado la cabeza para un trabajo que hacía en el teatro y era el único calvo en las pruebas. Así que destacaba. Y no solo destacó en el casting, sino que destacó en el propio anuncio, gustando tanto a los españoles que sería el hombre que daba la suerte a los que tenían un décimo o animando a comprar el décimo. Y fue el hombre clave para la promoción de la Lotería de Navidad, la joya de las loterías y apuestas del Estado, la Lotería de la Navidad. En 1998 empezó, hasta 2005 estuvo como hombre de la Navidad. Y así se convirtió en una cita feliz para el intérprete Arundel cada mes de noviembre, cuando cogía un avión hasta la península ibérica para el rodaje de lo que sería otro nuevo anuncio con el que incitar a los españolitos a comprar ese décimo. Porque ¿y si toca? Hace ya mucho tiempo que Arundel dejó de ser el hombre sin pelo de nuestra Navidad. Y aún así, le seguimos recordando. Sigue estando en nuestra memoria. Porque la Navidad también es una época pues muy de nostalgia y seguimos recordando. Es un inglés que no tiene hijos y al que su fortuna laboral no le ha premiado con verdaderos papeles de relevancia. Aunque no hay mayor papel, ni mayor premio, que el cariño de un país entero, de generaciones enteras de españoles que siguen pensando en ti cada vez que oyen esta música, cada vez que ven un anuncio de apuestas en Pascuas, cada vez que sacan el nuevo anuncio de la lotería y dicen, pues anda, que pues a mí me gustaba cuando salía eso, ¿cómo era el señor este? El que estaba en blanco y negro y soplaba las bolitas de la suerte. O sea que seguirá siempre vivo en nuestros corazones y en la memoria, en la resistencia de la memoria, que a veces falla, la memoria. Y para eso estoy aquí, Por si acaso se había preguntado, en estas fechas tan entrañables, por el calvo de la lotería, por el hombre que le daba vida, por el actor inglés Clive Arundel.
Que la suerte te acompañe.
Y ahora ya sí, si les parece o si no también, en ese taxi navideño me voy despidiendo. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. Como la Navidad es una época también de tópicos y de clichés, pues habrá que decir que lo que les traigan los Reyes Magos sea sobre todo salud. Y dices, ya, pero yo quería otra cosa. Ya, pero bueno, vale. Pues ojalá te traigan esa otra cosa, pero sobre todo que traigan salud, esperemos. Este ha sido el taxi de este 5 de enero ya del 2025. Les habló Carlos Padilla. Nos encontramos el próximo domingo. Que se porten bien los Reyes. Hasta entonces, adiós, adiós, adiós. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell. And nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, oh, oh.